Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro.
Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro.
Un podcast con Yanicet Rivero por Martín Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yanicet Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde Santa Clara Jorge Luis Artiles Montiel, al cual le doy la bienvenida. Artiles, bienvenido.
Ah, muchas gracias y bendiciones para tú.
Bendiciones para ti también. Artiles, la situación en Cuba se empeora, lo sabemos todos. Ahora el régimen acaba de decir que prácticamente la política es del sálvese quien pueda. Las personas que puedan tener paneles solares, que tengan familiares en el exterior, que les compren los paneles. Y los que no tienen ayuda del exterior, bueno, pues se quedan en las condiciones de depauperación de un país sin luz, sin medicina, sin agua. ¿Cuál es la situación ahí en Santa Clara?
Bueno, la situación en Santa Clara, bueno, no hay palabra en el vocabulario para decir la situación que hay en Cuba. Y en Santa Clara, donde yo resido, pero en Cuba en general. No es paupérrima, no es crítica, no es difícil, porque no hay palabras. Esto es peor que todo eso. Esto es increíble lo que se vive en Cuba. Porque no hay agua, no hay corriente, no hay electricidad, no hay comida, los precios, altos precios. Ahora, han publicado, porque un litro de aceite, que no es un litro de aceite, son 900, no sé cuántos milímetros de aceite, valía 5.000 pesos. Y un cartón de huevo, que son 30 unidades, valía hasta 7.500 pesos. Ahora, el gobierno, el régimen, topó los precios. Ahora no hay ni huevo, ni aceite, ni nada de los precios topados. El dólar sigue mandando la economía en Cuba por la elevada inflación. Y entonces, los pobres, los niños, los vulnerables pidiendo dinero en la calle para comer, a veces uno no tiene ni para uno comer. Entonces, es increíble, miles de personas diarios pidiendo dinero, niños menores de edad, de 8, 10, 6 años, jovencitas, la prostitución, la droga, todo esto es una desgracia. Así mismo, una desgracia.
Jorge Luis, ¿cómo la gente ha tomado esa política de sálvese quien pueda? De que el que tenga... Sabemos que hace mucho tiempo ya la gente está buscándose la vida de cualquier forma, independiente del Estado. Pero bueno, ahora ellos han dicho que no, prácticamente se están lavando las manos como Poncio Pilato, ya no tienen responsabilidad entonces en recuperar la infraestructura eléctrica en el país. ¿Cómo la gente ve eso, o la gente ya ni le hace caso a eso?
Bueno, la gente está molesta. Hay personas en la calle que me he encontrado que me dicen que están a salir a la calle y se presentan al partido, para donde sea, y que lo maten, que lo fusilen, que lo metan años, porque no aguantan más, porque tienen muchachos, tienen familia, y la situación cada día es peor. Ya eso lo sabemos más. Y entonces la gente está desesperada, ¿no? Y entonces ya dice, me da lo mismo que tiren bombas a los americanos, a la gente que quiere. Yo quiero por la democracia, por la libertad y la no violencia. Las personas quieren que vengan y que acaben. Pero la gente está desesperada. La gente tiene un estado de ansiedad, un problema psíquico grande debido a los apagones, las largas horas sin electricidad. Eso altera el sistema nervioso y ya la gente ya no aguanta más, están desesperado. Hay una situación que la gente, las personas, le da lo mismo una cosa que otra. Sinceramente, ahora ya están preparando a Santa Clara y a todas las plazas de Cuba para celebrar el centenario del dictador Castro. Y entonces la gente dice, ahora ponen la corriente todos los días porque le van a celebrar el cumpleaños al dictador Castro. Entonces la gente está muy molesto con eso, porque aquí en Santa Clara van a hacer fiesta, van a picar té y cosas de eso, ¿ves? Como siempre hacen. Y esto es, la gente ya dice que es una burla al pueblo cubano. Y ya la gente no aguanta, de verdad que la gente no aguanta más.
O sea, la gente no está viendo con buenos ojos 100 años con Fidel, la campaña esa del régimen.
No, ya la gente sabe que es mentira todo lo que dicen. Pero ¿qué pasa? Dice que están bravos con Marco Rubio, están bravos con Trump, que no acaban de venir, y están bravos con los americanos. Pero entonces me dicen a mí que esto van a hacer, y nosotros hacemos lo que el pueblo quiera. Si el pueblo va a salir a la calle, nosotros vamos a salir a la calle. Pero si ustedes no salen a la calle, no podemos salir, porque nos van a fusilar, nos van a golpear y nos van a matar. A ustedes no le van a hacer nada, pero nosotros sí. Entonces, hay una incertidumbre grande en el eslabón este que nos falta de la oposición, la auténtica, la verdadera, con el pueblo cubano.
Es interesante porque de hace un tiempo para acá el régimen trató de blanquear la imagen de Fidel Castro, como para que la gente le echara la culpa a Díaz-Canel o a otra gente que no fuera Fidel Castro. ¿La gente está clara de que Fidel Castro es la raíz de este problema?
Claro, la gente sabe que es el culpable de todo lo que sucede en Cuba. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe, la mayoría sabe. ¿Qué pasa? Que antes tenían miedo de expresarlo, ya lo expresan. Ellos saben que fue el culpable. La gente dice que fue quien inventó la tarjeta de abastecimiento, que fue quien inventó el hambre, las necesidades. Lo sabe todo el mundo. Que hizo este país de una prisión. Hizo Cuba o campo de concentraciones. Eso lo sabe todo el mundo. Pero tenían miedo de expresarlo, ya lo expresan. Que es lo importante.
Claro, que es lo importante. Al mismo tiempo, la gente tiene conciencia de que ellos, siendo protagonistas de su propia vida, pueden cambiar ese sistema. O sea, ¿la gente tiene esa conciencia o tú crees que todavía no?
La gente dice, la gente sí, comenta, acuérdense, a mí me gusta hacer los artículos de opinión. Las personas en la calle dicen que si es verdad que ellos quieren el pueblo cubano, que cojan la maleta y que se larguen. Que se lleven todo el dinero si quieren, pero que se larguen, es lo que quiere la gente. Que se vayan para ser libres y democráticos, es lo que quiere un país democrático, próspero. Que exista de todo, las necesidades básicas de las personas, que exista electricidad permanente y que exista todo en Cuba, pero que exista la libertad y la democracia. No quiere la gente.
¿Pero la gente se ve protagonista de ese cambio o la gente está esperando que otro haga eso?
Ah, no, claro, la gente espera por papá, por Donald Trump, espera por Rubio, espera por los americanos. Nosotros somos los culpables de ellos que estén ahí 67 años, nosotros cubanos. Yo me incluyo, que llevan 67 años en el régimen.
Bueno, hay que entender también que ha habido mucha represión y miles y miles y miles de personas en prisión. O sea, no es que simplemente el régimen ha estado ahí sin ninguna resistencia. O sea, ha habido una lucha del pueblo cubano por su libertad.
Desde el mismo año 59, desde el mismo enero 59, ha habido distintas luchas. Unas más, otras menos, una con violencia, otra sin violencia. Yo apoyo a todos, pero me gusta la no violencia. Y creo que si los cubanos no nos unimos y no exigimos, no pedimos la libertad de Cuba, vamos a demorarnos 300 años de comunismo. Es mi opinión.
Hay una reflexión del padre Alberto Reyes, que se encuentra en Camagüey, y él dice, tienen que irse los que están causando este horror para los cubanos, se tienen que ir, no queremos que estén en Cuba, váyanse. Hace un llamado, lo hizo recientemente en una de sus reflexiones. ¿La gente se identifica con eso o la gente piensa que el régimen todavía puede reformar la situación del país?
muchas personas, pues, yo hablo con distintos tipos de personas de distintos niveles culturales, me dicen que ellos que están dando tiempo.
Que están ganando tiempo.
Están dando tiempo para tomar aire. Es lo que dicen algunas personas que tienen, puede ser que tengan razón. Yo comparto en parte esta situación. Ellos están dando tiempo, como siempre lo han hecho, dar tiempo. Tomar aire y volver de nuevo a la represión, que la represión no ha mermado, porque Cuba está militarizada completamente. En Cuba no hay nada, ni hospitales, ni medicina, ni medicamentos, todo, no hay nada. Yo tengo un amigo mío que se está curando y tiene que llevar la cura para curarse porque no hay. En el político mal eso.
Pero para reprimir sí hay recursos.
Sí, para reprimir sí, hay carros modernos, hay de todo, y hay comida para los represores, de todo. Para el pueblo sí no hay nada, pero para reprimir, golpear y encarcelar sí hay.
Sí, para reprimir sí hay recursos. ¿Y qué dice la gente de la manera en la que viven los que dirigen el país? Esos militares, bueno, y esa familia Castro, la manera en la, bueno, que ellos viven.
Salió hace unos días, le encantaron un hotel en El Salvador y la gente estaba de lo más contento. Y le incautaron una finca, una mansión, una finca en Costa Rica a Mariela Castro, y la gente está de lo más contento. Pero y a la familia de Luis Cuesta y a su hijo, le incautaron una mansión allá en España, la gente de lo más contento. Pero ese no es el problema. Entonces, yo le digo, caballero, aquí no, eso no es la solución. Aquí la solución es unirnos y salir a pedir, exigir la libertad de Cuba y que se vaya. Si no hacemos eso, vamos a quedarnos igual que siempre, porque están cogiendo aire. Si cogen aire, esto es para 300 años de comunismo.
Jorge Luis, cambiando el tema, Guillermo del Sol permanece en huelga de hambre, se encuentra bastante deteriorado. No sé qué tiempo ya lleva en la huelga, si tú nos puedes hablar un poco de ese caso.
Bueno, yo no he ido a visitarlo, pero porque he tenido problemas de salud, pero él está muy muy mal. Creo que ayer orinó 500 miligramos de orine y está muy mal, muy mal. Yo lo digo siguiente, él está en una crítica situación y con peligro para la vida. Él tiene alrededor de 60 años en las personas allá y ha hecho varias huelgas de hambre. Y él está pidiendo una cosa que es un poco difícil, porque ellos no van a dar libertad a los presos políticos. La única libertad de los presos políticos es que venga un cambio y una transición en Cuba. Mientras no haya transición y cambio en Cuba, no hay libertad para los presos políticos. Yo lo apoyo, pero él está en una crítica situación. Hay que pedirle a la comunidad nacional e internacional, pedir por la vida de este patriota cubano.
También parecería que es parte ya de la desesperación ante tantas cosas negativas, ¿no?, que están pasando. Y realmente él está pidiendo por personas, por ejemplo, como Sailín Navarro, que se encuentra en prisión sumamente injustamente, con problemas de salud, una muchacha que ha sido reprimida simplemente por ir a preocuparse por personas que estaban detenidas cuando el 11 de julio, y tanto ella como su padre, Félix Navarro, fueron encarcelados. Félix Navarro fue excarcelado y luego le revocaron la medida. O sea, es una familia que ha estado sometida a mucha represión y son parte de los presos que específicamente Guillermo del Sol está tratando de, pues, pedir por su liberación. Realmente la libertad incondicional de los presos políticos es el tema fundamental para que, por ejemplo, se levanten las restricciones que tiene Estados Unidos hacia Cuba. Uno de los, yo creo que el número uno, el punto número uno que establece la ley Helms-Burton es precisamente la libertad incondicional de los presos políticos. El régimen había anunciado a principios de este año que iba a ser una liberación de 2.000 presos. Eso no se concretó. No ha habido ningún preso político liberado por el régimen. Los presos políticos que han salido es porque han cumplido sus sanciones. Y lo que hizo fue liberar a presos comunes en algunos de los casos de alta peligrosidad. Este tema de la libertad de los presos, que Guillermo del Sol lo está llevando a una medida bastante dura, que es la huelga de hambre. ¿Cómo se ve dentro de la población cubana? ¿La gente habla de los presos políticos, de la necesidad de la libertad incondicional de estos?
Sí, las personas, al principio lo que soltaron fueron delincuentes comunes que trabajan para el régimen totalitario cubano. Porque estos delincuentes comunes, la mayoría, van a tratar de buscar problemas contra los opositores. Eran delincuentes comunes, o son delincuentes comunes que trabajan para el sistema. En las prisiones trabajan para el sistema, y en la calle trabajan para el sistema. Y entonces ellos lo liberaron con ese objetivo de ser brigada de respuesta rápida. Esto es el objetivo de ellos. Por eso lo liberaron. No es porque son buena gente. Y a los presos políticos ellos dijeron que iban a soltar 2.000, alrededor de 2.000. No soltaron ninguno y lo van a soltar, porque yo creo ellos. Acuérdense que los presos políticos en Cuba es un escudo contra la oposición y contra el gobierno de los Estados Unidos. Ese es mi criterio. Es un escudo para ellos taparse.
O sea, son rehenes.
Claro, exactamente. Entonces, utilizan a estos delincuentes comunes que ellos soltaron para la brigada de respuesta rápida. Lo utilizan para dentro de las prisiones para que el orden, la disciplina, pero siempre contra los presos, aunque hay algunos que nunca se han prestado para el juego de la ciudad de Estado, dentro de las prisiones de Cuba y en la calle, porque los iba a decir que Zaylí Navarro Álvaro, de los 14 años,
así es
decir, que en 2003 iba con su mamá domingo por domingo a La Habana para ir para la iglesia de Santa Rita a pedir para la libertad de los presos políticos. Y ella desde niña ha sufrido, desde que nació ha sufrido esta situación terrible, que ¿dónde está? Que está enferma y posiblemente peligro para su vida, porque dentro de las prisiones la alimentación no es adecuada.
Sí,
le privan de muchas cosas, igual que al padre, que Félix, ellos no lo van a soltar, ellos van a llevarlo, lo van a llevar al extremo, como a Francisco Rangel Manzano, a todos los presos políticos. Tenemos aquí a Loreto Hernández García, a Donaida, su esposa, y a muchos presos políticos que ellos lo tienen como líder dentro de la oposición. Y entonces ellos van a llevarlo al extremo. Eso es lo que yo creo, lo que pienso, y es la realidad.
No, en el caso de Zaylí Navarro, yo la recuerdo a ella desde los años 90 y pico, la segunda mitad de los años 90, ya involucrada en el movimiento de su padre, primero en el movimiento Opción Alternativa, luego en el movimiento, en el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que fue fundado por Félix Navarro a fines de los años 90. Y yo tengo el recuerdo de Zaylí muy jovencita filmando aquellos encuentros. Eso fue mucho antes del 2003, cuando la ola represiva. Ya en la ola represiva cae Félix Navarro entre los 75. Y es cuando, ella se incorpora junto con su mamá Sonia Álvarez a las Damas de Blanco. Pero es una mujer con mucha dignidad y que no podemos olvidar. Guillermo del Sol se encuentra haciendo una huelga de hambre pidiendo también la libertad de Zaylí y de otros prisioneros políticos. Creo que es muy valiente esta postura de Guillermo, y sería muy bueno que tuviera algún tipo de respuesta, de respaldo por parte de la oposición interna y a nivel internacional. Jorge Luis, en estos minutos que nos quedan unos 4 minutos de programa, Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia cuál es tu visión de un futuro para Cuba, si se logra que ese régimen se vaya, que ese régimen termine. ¿Cuál es tu visión de ese futuro?
Bueno, yo todos los días sueño con la libertad de Cuba y sueño con la reconstrucción de Cuba y sueño con la prosperidad de Cuba y de los cubanos, que sea una nueva Cuba. Sueño todos los días con eso, una nueva Cuba. Y amén, 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 bendiciones. Y es una señora que pasó y me dijo amén. Y creo que sí, que va, creo que sí. Yo veo un futuro próspero para Cuba y que Dios nos ilumine a los cubanos y a Cuba y que pronto podemos disfrutar de la libertad y la democracia.
¿Crees que los cubanos deben ser protagonistas de ese cambio?
Claro, los cubanos tenemos que ser protagonistas y tenemos que reconstruir una nueva Cuba y tenemos que cambiar la sociedad, tenemos que hacerle un Estado de Derecho y tenemos que nosotros mismos ser una nueva Cuba que sea como la antes, como la Perla del Caribe, que era la envidia del mundo, la Perla de las Antillas. Claro que sí, tenemos que reconstruirla completa. Cambiar los conceptos, tenemos que cambiar la educación de los cubanos, el como éramos antes, la idiosincrasia del cubano, se ha cambiado desgraciadamente por la situación económica, política y social, que ya el cubano, lo que es la violencia, los robos, las cosas, eso hay que eliminarlo, pero tiene que ser cuando Cuba sea libre y democrática, se va a acabar todo eso.
Bueno, por lo menos la gente va a tener el incentivo de la libertad, de la prosperidad, van a tener la posibilidad de trabajar y con su trabajo poderse mantener y de acuerdo a su sacrificio poder lograr los sueños que tenga. Ahora en este momento es imposible, el régimen no le permite a la gente desarrollarse realmente.
Así mismo. Sí.
Bueno, pues nos queda un minuto, ¿no? Ya nos queda un minuto. Te agradezco mucho, Jorge Luis Artiles Montiel, por estar con nosotros en unos 30 segundos, un mensaje a ese pueblo que te escucha.
Bueno, gracias a Dios, por Dios mediante, gracias a ustedes por darme la palabra, que hace rato no hablaba con ustedes y con el pueblo cubano. Bendiciones y que Cuba sea libre y democrática. Y muy pronto, que ya vienen llegando, como dice Willy Chirino, la libertad ya viene llegando.
Bueno, pues gracias desde Santa Clara, Jorge Luis Artiles Montiel. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Tony Simón en los controles y a Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derecho. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro. Donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha, o se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860,
en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.